Informativo Leganenses.
Bienvenidas y bienvenidos un lunes más al Informativo Leganenses, donde tratamos de poneros al corriente de las noticias que pasan en Leganés. Hoy con tema variado, hoy tema ecológico, de huertas ecológicas y tema político. En el estudio estamos hoy Ricardo Pablo.
Hola, buenas tardes.
El super técnico y yo, Nene. Pues sin más, comenzamos con nuestras entrevistas en el Informativo Leganenses.
En muchas ocasiones tenemos invitados, en este caso, pues al otro lado de la línea telefónica. Hablamos con Hernán Castro ahora. Buenas tardes, Hernán.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Ricardo. ¿Cómo estás?
Él es integrante del Grupo Brotes de aquí de Leganés, que se dedican fundamentalmente a huertos ecológicos y huertos urbanos. Bueno, cuéntanos un poquito de qué va Brotes.
Sí, mira, te cuento. Nosotros somos una cooperativa, en realidad. Y Brotes lleva funcionando 2 años aproximadamente y es una cooperativa de agricultura ecológica autogestionada, o sea que depende de los socios la gestión y el progreso de tanto sea económico como laboral de este proyecto, de como queramos llamar, ¿no? En Brotes hay los socios se pueden apuntar mediante una página, me pueden llamar a mí pidiendo información, lo que sea. Organizamos actividades en el campo, también la gente ayuda en lo que es la huerta y la gente paga unas cestas al mes y todas las semanas, todos los lunes, se reparten verduras en 2 puntos de Madrid, uno en la Tabacalera y otro en Leganés, en San Nicasio, en la Asociación de Vecinos.
Sí, la Asociación de Vecinos está en la avenida, no, sí, avenida 2 de Mayo, ¿no?
No, avenida Mar Mediterráneo 14, posterior, creo que.
Lo que era la antiguo el Caro Baroja, y estáis ahora en la Asociación de Vecinos, correcto. Eso es los lunes, ¿no? Repartís unas cestas.
Claro, los repartos de las cestas son los lunes y, bueno, la gente acude ahí. Hay un responsable cada lunes de los mismos socios que están. O sea, los socios se reparten en Madrid o Leganés, depende de donde te quede más cerca para recoger tu verdura, y se organizan también como grupo para ellos hacer el reparto, luego esperar a que lleguen los demás, repartir las verduras, cerrar, todo eso está organizado. También la gente que acude al campo a trabajar está organizada por mediante un foro que tenemos, la gente se apunta en el cuadrante y dice yo puedo ir tal fin de semana, tal no, entonces ahí nos vamos coordinando con la parte del campo para que el trabajo del campo también esté presente en los socios, ¿no? Que no es solamente comprar la verdura y no estar en el campo, sino que es una involucración mucho más allá de la compra de la verdura, ¿no?
Habéis dicho que es el lunes, pero ¿en qué hora? ¿Cómo?
O sea, ¿los repartos?
Sí, pues si alguien se quiere pasar directamente por allí, se puede pasar, ¿no? Y así habla con vosotros directamente.
Sí, bueno, ahí en realidad van a encontrar a los socios que van a estar recogiendo las verduras, pero sí, cualquiera de ellos tiene la información que tengo yo y puede acercarle mi correo, le podemos mandar el proyecto para que se lo lean tranquilamente, en qué consiste, porque es mucho tiempo de haber estado, ¿no?, programando esto. Entonces, por ejemplo, la gente que va a entrar tiene que estar bien concienciada en que es un proyecto a largo plazo, entonces tú no puedes entrar un mes y quitarte al otro, ¿entiendes? Porque no es un mercadillo, entonces toda la parte de la huerta está, lo venimos planificando durante muchos meses. Por ejemplo, ahora estamos ya planificando y plantando cosas de primavera, que todavía no ha llegado ni el invierno. Y todo eso repercute a la hora de que una persona salga o entre en la cooperativa. Entonces, es importante que siempre haya esté cubierto la cantidad de socios mínimas que necesitamos para funcionar.
Vale, o sea, el lunes se pueden pasar por allí, todavía no sé a qué hora exactamente.
De 8 a 9, perdón.
De 8 a 9, vale.
Sí, de 8 a 9 en San Nicasio y en Tabacalera de 7 a 8.
Vale, y se pueden pasar por allí, al que sea le preguntan y sí. Ya es fácil. Pero ahí ya, ¿cómo lo hacéis? ¿Hay una cesta que es obligada de compra con algún peso determinado?
Las verduras se reparten equitativamente. O sea, todas las semanas, yo trabajo allí en la huerta y estoy de jueves a domingo en la huerta, ¿no? Y los domingos se hace la recolección de verduras y lo que haya de época y de momento se reparte entre los socios. Si, por ejemplo, ahora es verdad que es invierno y hay menos verduras, pero se compensa con lo que ha habido en exceso de verano, por ejemplo. En verano hubo superproducción de muchas cosas, de tomates, de millones de cosas, que la gente llevaba como 4 cestas de tomates a la casa o 15 kilos. Y también es un poco también porque la gente se acostumbra a comer y a entender que la agricultura, cómo funciona de acuerdo al tiempo, ¿no? O sea, ahora no puedes comer, o sea, si quieres puedes comer un tomate, porque en el supermercado los hay, claro, pero el tomate no es de esta época, entonces es concienciar a la gente de la época y del momento que se planta y recolectan las verduras y hortalizas, ¿no? Y lo más importante de todo esto es que la gente también no lo vea como una cosa de un mercado, ¿no? Esto si lo valoras como un mercado no es rentable, porque en cantidad de verduras no te puedo decir cuánta verdura va a haber. Hay una cesta de verduras y la gente, pues yo llevo las verduras al sitio y las reparte equitativamente entre los socios. Y un día hay mucha, otro día hay menos, otro día hay un exceso. Bueno, la gente pues colabora de esa forma también, ¿no? Aceptando que no hay un yo pago tanto y me das tantos kilos, ¿no? Es que es así, que tenemos más, pero lo repartimos entre nosotros.
¿Cuánta gente estáis trabajando, dices, en la huerta? ¿Estás tú solo ahora o colaboras en los
sí,
socios?
Como jornal tenemos a una persona sola, que estoy yo en este momento, y probablemente luego haya este otro, o sea, en reemplazo, ¿no? Más adelante, pero bueno, de momento la cooperativa nos da para un jornal y la idea era ir agrandándonos. De momento son 22 socios ahora. Y bueno, eso depende de muchas cosas, ¿no? Porque el aumento de socios implica más búsqueda de tierra. Cuando empezamos al principio, hemos buscado las tierras que están en San Martín de Valdeiglesia, a 70 kilómetros de aquí. Y bueno, es verdad que no hemos conseguido tierra que no las prestan y eso, pero nos costó mucho trabajo, estaba muy sucio todo, tuvimos que limpiarlo y todo. Entonces, lo que nos limita mucho es el encontrar tierras. Eso nos limita mucho para poder crecer, porque nosotros podemos trabajar la tierra y tenemos la máquina, la gente, hemos logrado hacer un grupo unido, pero a la hora de encontrar tierra estamos limitados. Por ejemplo, las tierras que tenemos ahora da para esta cantidad de cestas, 20, 21. Y si quisiéramos agrandarnos para progresar más y tener otro jornal, otra persona que pueda estar empleada, pues podríamos llegar a más cestas, claro.
Porque hablabas antes de que sois una cooperativa, el régimen de cooperativa está llamado como socios, o sea, que es un poco el conjunto sí. De la gente, da para un jornal, pero el conjunto de la gente paga pues lo que son los costes de la producción, por así decirlo, ¿verdad? Es
sí. Una
cooperativa. Y hablabas sí. También de que es una agricultura ecológica y autogestionada. Autogestionada,
sí,
entiendo que es autogestionada, quiero decir, que está gestionada por vosotros, por la cooperativa en sí, suponemos.
Sí.
Y ecológica se refiere a...
Ecológica se refiere a que todos los productos que nosotros plantamos, o sea, no tienen ningún producto químico, o sea, en la tierra todo lo que nosotros echamos es abono orgánico y ninguna cosa rara, ¿no?, a la tierra. Le echamos estiércol de oveja, bueno, lo buscamos, lo tratamos de hacerlo todo lo más ecológico que podamos.
O sea, pesticidas y cosas de esas no tenéis.
Luego a la hora, claro, de plagas y eso se trata con otros variantes que no son pesticidas ni nada. Son plantas que haciendo un ungüento se pueden tratar, son preventivos para evitar que luego haya bichos, ¿no? A veces tenemos ataque de algunos bichos o en algunas plantas, que es verdad que son muy fuertes y cuesta con lo ecológico cuesta matarlos, entonces la gente pues dice, bueno, pues nada, si no sale, no sale este año. A veces hemos perdido muchas variedad de algo por los bichos, ¿entendés? El año pasado las patatas, por ejemplo, nos atacaron unos bichos, no los podíamos combatir y al final, bueno, se hicieron con las patatas, pero no, aunque se hicieran con las patatas, no íbamos a echar ningún pesticida. Estamos en contra de todo eso, claro.
Y por supuesto, nada de tema de estos, de genético, ¿no? O sea, de variedades genéticas.
No, tampoco, claro.
O sea que los productos son ecológicos, tampoco serán muy gordos en cuanto a tamaño, ¿o sí? O sea, el producto, el fruto queda, sí, es hermoso, es hermoso, es...
Hay de todo, hemos tenido de todas las clases, claro. Es verdad que al ser ecológico a veces, saben, vienen más pequeñines, algunos al principio también. La tierra depende mucho, entonces nosotros nos dimos cuenta que había que abonamos un montón, ahora han venido un montón de cosas, por ejemplo, tomate, hemos sacado cantidad, calabacines también, que calabazas también grandes, cebollas también, muy bastante grandes, o sea que los tamaños varían según la riqueza que tenga la tierra, ¿no? Entonces, eso se va logrando año a año, vamos afinando con lo que hay que ponerle a la tierra para que también sea descanse, tiene un proceso la tierra también de descansar, de estar la huerta, de varias, de que daría para hablar muchísimo más, ¿no? Claro. Entonces, todo depende de muchas cosas. El producto viene dentro de todo muy bien, te lo puedo asegurar, y es verdad que no, a veces ahora en invierno baja bastante, pero siempre hay por lo menos 5 productos diferentes en la cesta. Ahora, por ejemplo, ahora que es lo menos que hay acelgas, para decirte un ejemplo, ¿no? Uh-huh. Acelgas, rabanitos, rábanos, nabos, escarola, lechuga, puerros, patatas, cebollas, bueno, no sé, y hay muchas más cosas, brócolis, lombardas, de momento eso es lo que tenemos. Es verdad que todo esto se va turnando, ¿no? Lunes a lunes no se da todo, se da lo que más grande vaya saliendo y todo eso, ¿no?
La pregunta, ¿sabes lo que te quería decir, Ricardo? ¿Sabes un poco por los productos que los que están modificados genéticamente?
¿Las semillas?
¿Los transgénicos?
No, pues sí, claro, la semilla, sobre todo la semilla. Si la semilla que se utiliza ya pues no está modificada, si es una semilla que cuidáis, o si estáis dentro de algún banco de semillas o alguna cosa de estas, o tenéis contacto con otra gente que esté haciendo lo mismo que vosotros.
Sí, tratamos de mantener contacto con huertas iguales que la nuestra, que de hecho hay mucha gente que está en otra huerta de Elba, no sé si lo conocen también, sí. Bastante conocido. Bueno, que intercambiamos mucha información, muchos bancos de semillas, ellos nos, cuando compramos las semillas también las compramos en forma cooperativa, se encarga a veces una cooperativa de comprar las semillas de todas las cooperativas, entonces el va a veces nos surte a nosotros de semillas, ellos compran semillas buenas para ellos y nos traen a nosotros, y luego, claro, lo que no se puede conseguir si tenemos que ir a lugares convencionales, ¿no? Las semillas que no están al alcance nuestro, pues tenemos que tirar de lo que hay, pero dentro de todo el proceso del crecimiento y el desarrollo de la planta se trata de que sea 100% natural.
Así que lo que nos cuenta, sobre todo tenéis huerta, lo que no tenéis es fruta, no tenéis árboles frutales todavía, ¿no?
No, fruta no tenemos, aunque sí hemos dado a los socios como premio, hemos recolectado frutas de ahí de la zona, que hemos, donde tenemos la huerta, sí es verdad que hay frutales, porque ya estaban antes de nosotros, y bueno, lo hemos empezado a cuidar y de ahí sacamos manzana, peras, los vecinos también nos tienen uvas y nos dan uvas. Vamos, que todo lo que es de campo y es aprovechable, está higos, hemos traído a la cesta, así que no, es verdad que no es la especialidad la fruta, sino más la verdura.
Entonces el lunes se acercan a la asociación de vecinos, sí. Pillan una cesta que viene a rondar la cesta en cuanto a precio, y es el socio, ¿no? La cuota de socio, entiendo, o es la propia cesta lo que vale.
No, es la cuota de socio. Ajá. La cuota de socio
viene siendo más o menos.
Te lo digo.
Sí.
Mira, el socio o la socia paga 60 euros al mes.
Ajá.
Entonces, con eso recibe. Con eso, bueno, en realidad la cuenta son así: con los 60 euros se paga el jornal de la persona que está en el campo, las semillas y todos los gastos de gasolina, del motor, de la moto asada y todo esto.
Los costos de producción, vamos.
El costo de producción, exactamente. Y aparte, con esto se paga lo de la cesta propiamente dicha, claro, los productos. O sea que. Está bastante desglosado, ¿no? Dentro de todo. Y se recibe una cesta cada lunes, o sea, todos los lunes recibís una cesta.
Hernán, para contactar con vosotros, aparte de acercaros a aquel persona que tenga interés, los lunes de 8 a 9 aquí en Leganés, de 7 a 8 en Madrid, en Tabacalera elegiste, ¿no?
Sí,
sí. Tabacalera. ¿Tenéis alguna página web, algún teléfono?
Sí, mira, te paso el teléfono que tenemos nosotros para que me llamen a mí y yo, vale, les puedo informar en de lo que quieran.
Lo colgamos en la web, ¿sí?
Sí, perfectamente. 662.
Sí.
411.
Sí.
384.
Muy bien. Y una página de contacto de donde tengáis vuestras actividades, porque has hablado también de actividades, me parece, ¿no?
Sí, la idea también es de en Brotes también de hacer actividades. Hemos intervenido en actividades en San Nicasio, hemos hecho pasacalles, cooperativos con otras asociaciones que también que no son de huertas sino de otras historias. Hemos tratado de participar dentro de todo la idea nuestra de participación, tanto sea en la huerta, también a nivel cooperativo, en el sitio donde estamos. Por ejemplo, en San Nicasio, ahora se han reunido muchas asociaciones, estamos ahí en plan de colaborar con todos. Y como estamos nosotros de la huerta, hay otros que dan español, otros que es la Casa de la Solidaridad también, hay diferentes entidades. Al igual que en Tabacalera también funcionan muchos grupos, y uno de los grupos, en un sector estamos todos los de las verduras, hay muchos grupos de agricultura ecológica, somos como 6 que estamos en una sala. También ahí formamos parte de un grupo en grande también, que colaboramos con ahí haciendo actividades en Tabacalera o atendiendo el sitio y eso. Hemos hecho una fiesta también, en el Patio Maravillas, que es otro centro también ocupado en Madrid, está en el centro, y también fue un éxito. Bueno, todo el mundo estuvo contento de la fiesta de Brotes y esto, y bueno, bien, o sea, tratamos de hacer cada vez más cositas y bueno, lo que podamos, claro.
Recordanos la página web de Brotes, si la tenéis.
Página web no tenemos, tenemos un mail que yo, si quieren, les puedo pasar el correo y les mando la información, porque teníamos un blog, pero ahora está en construcción, como quien dice, sí. Lo tenemos que colgar cositas y eso, entonces está medio ahí.
Pues Hernán Castro, que es integrante de esta cooperativa, de esta asociación leganense llamada Brotes, dedicada a la agricultura ecológica autogestionada, y con una cooperativa que van repartiendo los lunes esas cestas de productos agrícolas hechos en San Martín de Valdeiglesias, que se reparten en Madrid y en Leganés. Gracias, Hernán Castro, por atender la llamada de Coleganés.
No, al contrario, muchísimas gracias a usted y disculpen por todo lo que hemos aplazado esta entrevista, que es verdad que estaba complicado y bueno. De todos modos, dejo el mail de Brotes,
sí,
¿te parece?
Sí.
Es brote-lahuerta @yahoo.com.
Perfecto, pues
ahí pueden solicitar información y sin ningún compromiso yo les puedo enviar el proyecto para que gente que esté interesada lo lea tranquilo en sus casas, y si se quiere acercar al huerto sin ningún compromiso pueden ir y ver cómo funciona todo, no hay ningún problema, las puertas están abiertas para todo el mundo.
Abiertas están también esos micrófonos, gracias Hernán por atendernos.
No, a ustedes, muchísimas gracias.
Gracias Hernán. En una ocasión más tenemos la política como tema central en nuestro informativo Leganeses. Ahora tenemos la oportunidad de nos acompaña en este momento Rafael Gómez, que es el portavoz del Grupo Municipal Socialista. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Tenías antes otras responsabilidades, la responsabilidad de ser el alcalde, ¿verdad? Ahora ya estás en la oposición. ¿Esto cambia mucho o sigues trabajando al mismo nivel?
A ver, cambian las responsabilidades, pero nunca el compromiso, ¿no? Diría yo. Por otro lado, hay una faceta, bueno, pues nueva en este caso en mi vida, y es que, bueno, me he incorporado a trabajar a la empresa privada, es decir, que no le cuesto ni un duro al Ayuntamiento de Leganés, y eso pues me obliga a estar pues mucho más pendiente de todo, ¿no? Porque aparte de mi faceta bueno, pues laboral que tengo que hacer con la empresa que me paga todos los meses, pues luego tengo que dedicarme también al ayuntamiento. Es decir, que cambia todo un poco, pero el compromiso nunca, el compromiso existe y existirá siempre, por supuesto.
sea, que tienes que conciliar la vida profesional con la vida política.
Exactamente, pero es fácil porque en la empresa me dejan, bueno, en ese caso lo entienden y lo comprenden perfectamente, eso me exige a mí más responsabilidad para con ellos, pero hasta el momento puedo decir con orgullo que, bueno, pues que he recuperado un poco, de alguna forma, pues la actividad que hace mucha gente, evidentemente ahora menos porque hay una gran cantidad de desempleo y eso es algo que tenemos que trabajar y que lamentar, pero sí es verdad que con orgullo puedo decir, y así se lo comento pues a la gente que me ve, a los vecinos que me ven en el metro y en el tren, que en este caso el portavoz del Grupo Socialista no le cuesta un euro al ayuntamiento.
Bien, eso es a nivel personal, Rafael. Vamos a hablar un poco a nivel político. Ahora, pues ya han pasado unos meses desde la toma de posesión del nuevo equipo de gobierno. El mapa local ha cambiado. Hemos ido preguntando a algunos partidos políticos de cómo van haciendo sus trabajos. El Partido Socialista, ¿cómo ha visto esta nueva situación y el nuevo gobierno de la ciudad?
A ver, yo siempre he comentado de mayo para acá, pues que cuando los vecinos hablan, los políticos nos tenemos que callar, ¿no? Y asumir lo que ha ocurrido, por lo tanto, valorando y respetando, como no puede ser de otra manera, pues lo que los vecinos han opinado, y en este caso, pues permitiendo que no haya una mayoría absoluta de nadie, sino que las mayorías sean minoritarias y la oposición, si se juntara, fuera mayoritaria con respecto al Grupo Popular, pues he comentado que efectivamente lo que me dicen los vecinos por la calle es eso, ¿no? Pues que el voto de castigo, entre comillas, no fue para el gobierno municipal, que fue para las políticas que se estaban haciendo en el gobierno de España. Bueno, yo también soy corresponsable de eso, porque evidentemente es mi partido el que gobierna, ¿no? El que gobernaba y todavía lo está haciendo hasta que se incorpore el nuevo gobierno elegido el pasado 20 de noviembre. Y lo que estamos apreciando desde el 11 de junio para acá, fundamentalmente son recortes, son tijeretazos a lo social, es un poco desprecio de lo público e intentar de alguna forma echar por la borda los 32 años de gobiernos de progreso, en el 79 con el PC, últimamente con Izquierda Unida, gobiernos del PSOE en solitario, pero en definitiva gobiernos de progreso que han conseguido hacer de la ciudad lo que es hoy, ¿no? Muchos colectivos que ya empiezan a preocuparse y que empiezan a alarmarse de lo que están viendo por las tasas nuevas que se plantean, los impuestos nuevos que se crean, que antes no existían, los recortes sobre todo a la sanidad, a la educación, porque es incierto cuando el alcalde del PP de Leganés dice que no somos competentes en educación y en sanidad, es mentira. La salud pública es competencia municipal, la educación pública, el coadyuvar al mantenimiento de colegios es también competencia local. Todo eso está viéndose recortado de una forma bastante exagerada y bastante importante, ¿no? Es decir, que de alguna forma, 6 meses después de las elecciones municipales, podemos decir que Leganés es un poquito peor de lo que era. Los presupuestos que vamos a aprobar el próximo día 9, en un pleno que se va a hacer por la mañana en vez de por la tarde, en un pleno que se hace en mitad de un puente, donde se parece que se quiere hurtar la participación ciudadana, va a ser un presupuesto, el primer presupuesto de la derecha reaccionaria, diría yo, de Leganés, es un presupuesto que coarta participación ciudadana, es un presupuesto que recorta derechos, y es un presupuesto que genera mayores ingresos de impuestos directos a los vecinos. De esos que da igual que tengas mucho dinero o poco, porque al final se paga lo mismo. No, nosotros en ese sentido creemos que esto ha empeorado bastante y tenemos que impedirlo, y espero que las ordenanzas fiscales que hemos consensuado los 3 grupos de la oposición, es decir, 15 concejales contra 12, salgan adelante.
Porque nosotros hemos recibido muchísimas notas, algunas hemos publicado, que tienen que ver con esos recortes o que tienen que ver sobre todo con que parece que hay una justificación al recorte por la situación económica y la coyuntura y las arcas municipales. ¿Es así?
No, en absoluto. Y este presupuesto, esta propuesta de presupuestos, que por cierto se me olvidó comentar hace un momento, que es la tercera vez que va al pleno, es decir, que ha habido 2 veces anteriores que se ha tenido que dar encima de la mesa porque faltaban documentos de la intervención, faltaban documentos de planificación económica o sencillamente se le olvidaba entregar a la oposición la plantilla, bueno, cosas de esas. Esta es la tercera, esperemos que sea la vencida. Este presupuesto, como decía, da a entender 2 cosas. La primera, que es mentira absolutamente que el ayuntamiento tuviera 250 millones de euros de deuda, absolutamente mentira. Es decir, el alcalde tiene que pedir disculpas por esa mentira sostenida que ha estado diciendo de junio para acá. El presupuesto reconoce que tenemos una deuda de 36 millones de euros, es decir, estamos en los niveles más bajos de endeudamiento de cualquier municipio de España. Y así se tiene que decir con orgullo, es decir, el gobierno que yo presidía como alcalde fue un gobierno que invirtió mucho, más de 150 millones de euros en los 4 años, pero que velaba por los euros como el último que tuviéramos, porque es muy serio el dinero público y el dinero de los impuestos municipales. Pues eso es lo que dice el presupuesto, que tenemos 36. Fíjese cómo será, que el presupuesto, y esto les adelanto.
¿Eso es una cifra real? Es decir, el 36 millones de euros es la cifra real de deuda, sí, que sí, tiene el ayuntamiento.
Esa
es la que está reconociendo ahora en los presupuestos de este año.
Exactamente, eso es. Y se lo digo porque el gobierno está planteando otros 45 millones de euros aproximadamente de endeudamiento. Si tuviéramos 250 millones de euros de deuda, es que estaríamos como Gallardón, para entendernos. Es decir, sería imposible, no nos autorizaría a nadie a pedir ese crédito. Por lo tanto, insisto, yo así se lo voy a decir al alcalde el próximo día 9, el día del pleno, tiene que pedir disculpas por esa barbaridad. Es decir, la situación económica municipal es muy buena, está muy saneada. Evidentemente hay que hacer recortes porque es un momento de ajuste, es un momento de austeridad y es un momento donde hay que gastar menos para intentar dedicar el mayor número de euros posible a lo social donde hace falta, pero evidentemente estamos en una situación privilegiada porque el gobierno socialista y progresista con Izquierda Unida la pasada legislatura así lo previó y así lo trabajó.
En esas cifras, Rafa, que nos comentas, y nos puedes tutear, ¿eh? Porque...
Perfecto, muchas gracias.
En esas cifras que nos comentas, yo ya había visto alguna, lo que pasa que, bueno, todo esto de la contabilidad todos sabemos que es muy manipulable y que al final es difícil de entender porque a veces salía como, no, la deuda es lo que tiene prestado el banco, que es X más lo que se le debe a proveedores, que es no sé cuánto, entonces suma más y no se sabe exactamente dónde acaba más lo que haya que no está contabilizado, que no sé cuánto. O sea, que no hay, lo que no se puede decir a esta cifra es la real, porque o sí se puede. Yo eso es una de las cosas que me deja así siempre pensando. Pero aquí alguna vez se sabe lo que es real,
sí,
o,
se puede, porque
o nunca
ver,
se sabe.
Lo que el ayuntamiento debe forma parte del presupuesto, es decir, el presupuesto pone, por ejemplo, para la contrata de parques y jardines, 3,5 millones de euros al año. Eso es lo que cobra el Hechos al año por todo lo que nos hacen, ¿no? Bien, eso ya está contraído, eso no es deuda. Eso ya se ha previsto como ingreso y como gasto, por lo tanto no es deuda. La deuda es lo que le debes a un banco. Y en este caso, lo que le debe el Ayuntamiento de Leganés a un banco, según reconoce el presupuesto elaborado por Jesús Gómez Ruiz y su equipo, es decir, alcalde del PP y su equipo del PP, son 36 millones de euros de deuda viva. Eso es lo que reconoce. Porque todo lo demás son trampas en el solitario. Pero veréis, yo creo tener la explicación de por qué lo hacían, ¿no? Y es que tenían instrucciones, el Ayuntamiento de Leganés, el de Alcorcón, el de Getafe, el de Pinto, el de Aranjuez, bueno, pues todos los ayuntamientos del PP, el de Collado Villalba, de intentar engordar las cosas para que les fuera mejor en las elecciones. Y cuanto más desempleo parece que había, parece que se alegraban más, pues con esto lo mismo, ¿no? Pero, de verdad, yo entiendo que esto es muy farragoso, tienes mucha razón, cuando dices que con los números se pueden engañar perfectamente. Pero yo os lo digo con rotundidad, es decir, ahora mismo la deuda viva del ayuntamiento, cosa que ya sabíamos, ¿eh? Lo que pasa es que, bueno, lo decíamos y el alcalde sigue diciendo otra cosa. Pero reconocido por el presupuesto, por el proyecto de presupuestos que ha hecho el Ayuntamiento de Leganés, su gobierno del Partido Popular, 36 millones de euros. Lo demás son gastos contraídos necesariamente para pagar a los proveedores, para pagar desde la grapadora hasta el salario de helechos de la cooperativa que en Leganés nos limpian los jardines. Por cierto, cooperativa partida, en este caso, que sufrió una pequeña merma con respecto del año pasado.
Bueno, dos cosas. Una, por un lado, sí es cierto que comparando, ¿no? Yo en la estadística que veía comparaban el número de ciudadanos con la deuda que se tenía y la de Leganés era bastante baja, de 200 euros por persona o algo así, por ciudadano.
Sí, una deuda muy, 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 muy asequible, una deuda muy razonable. Es verdad que teníamos un déficit de 20 millones de euros, es decir, que se ingresaban 20 millones menos de euros de los gastos que el ayuntamiento tenía, pero hicimos un plan económico-financiero que autorizó el Ministerio de Economía y Hacienda, por el que ese déficit se iba amortizando año a año. Ahora el gobierno del Partido Popular también lo va a hacer, nos propone una solución de ir amortizando la deuda en la legislatura, bien, es una fórmula, quiero decir el déficit, porque la deuda es la que es, y eso se irá acumulando contra la deuda del ayuntamiento. Pero para que os hagáis una idea, el ayuntamiento tiene un tope, los ayuntamientos tenemos un tope de deuda, ¿no?, que es el 110% de los ingresos corrientes.
Menos el de Madrid, ¿no?
Bueno, el de Madrid es el 110% de los ingresos de todos los ayuntamientos de Europa, más o menos, ¿no? lo que tiene que ser. Y el Ayuntamiento de Leganés puede llegar a endeudarse hasta en 177 millones de euros. Tenemos 36. Yo creo que se dice mucho de la gestión que hasta ahora han hecho los diferentes gobiernos, insisto, progresistas y socialistas que han habido en la ciudad de Leganés, también, por supuesto, el último que presidía yo, claro.
Ante una cosa así, ¿sabes?, que para ti está tan clara, yo supongo que para la gente que nos escucha las cosas no son tan claras, porque la verdad es que ahora ya sabes que hay muchísima confusión, que, o sea, todas las políticas son defendibles, pero realmente lo que está ocurriendo es, aparte de que se esté viendo este movimiento 15M, lo que se haya visto y gente indignada, no sé, parece que el sentir de la calle, ¿sabes?, si tomas un poco el pulso a la gente, parece que se está diciendo, los políticos mienten, o sea, que seguramente ahora te está oyendo gente que está diciendo, está mintiendo.
Bueno,
entiende lo que quiero decir, pero ahora te hago la pregunta, yo te hago la pregunta, sí. Déjame, te explico qué es lo que te estoy diciendo y ahora yo te hago la pregunta.
Sí, sí.
La pregunta es, tú tienes claro que eso es así, que se presenta en el presupuesto y lo presenta el propio alcalde, Jesús Gómez, lo presenta ahora en los presupuestos y ahí está. Como antes ha estado diciendo una cosa que era falsa, que estaba diciendo de 200 millones, no sé qué, ¿eso se podrá hacer público y decir lo que decía era falso? Este hombre mentía y además no digo una querella, porque tampoco tendrá mucho sentido. Bueno, ha falseado, pero tendrá que ser público y tendrá que ser claro. Que haya cosas que sean claras, que parece que no hay nada claro, que uno se dicen a otro, pero no se sabe cuál es la verdad.
Tienes toda la razón del mundo. Es decir, porque yo también creo que eso es un juego, forma parte del juego político de esta derecha rancia, reaccionaria, mediáticamente conservadora, ultraliberal. Aunque el término ultraliberal no sea el más adecuado, pero bueno, le pongo el ultra para que quede claro que de alguna forma se escora mucho a la derecha, ¿no? Es decir, consiste en desprestigiar la clase política, a la clase política en general, sabiendo que la izquierda, que de alguna forma más reflexiva, es más crítica, que de alguna forma reacciona peor contra estas cosas, puede quedarse en casa. A cambio, la derecha no, la derecha, como pasa con Gallardón y otros dirigentes a los que la masa popular, nunca mejor dicho, del Partido Popular, quizá aprecie menos, va a votar en cualquier caso, ¿no? Eso es, insisto, yo creo que es una estrategia política que el PP tiene establecida, pero tienes tú toda la razón cuando dices que estas cosas son farragosas, se entienden mal, y evidentemente nosotros, en el Grupo Socialista, en el Pleno, a través de notas de prensa, a través del boletín que empezamos ya a buzonear el mes pasado, etcétera, vamos a denunciar esta situación diciendo con todas las letras, el alcalde del PP, Jesús Gómez, miente, ha mentido. Mintió cuando dijo que teníamos 250 millones de euros de deuda, mintió cuando dijo que en el ayuntamiento sobraban 800 funcionarios y que iban a despedir a no sé cuántos, se ha tenido que morder la lengua y tragársela un poquito para rectificar esa historia. Es decir, tenemos un gobierno que funciona a golpe de denuncia de los sindicatos, de Izquierda Unida, del PSOE, en definitiva de aquellos colectivos como la Federación Local, los Tenientes de Vecinos o cualquier colectivo que de alguna forma le digan no, usted está equivocado, bueno, pues lo valora y tal. Es un gobierno de globo sonda, como está pasando con Rajoy a nivel estatal, ¿no? Digo esto por aquí del copago, a ver cómo suena la flauta. Si a la gente le gusta, pues mira, lo planteo. Si no le gusta, no lo llevo. Estamos en un gobierno que improvisa constantemente, el gobierno local me refiero.
Y otra pregunta que te hago, eso, había dicho al principio que todos los grupos de la oposición municipal de Leganés han alcanzado un acuerdo a presentar las alegaciones a las ordenanzas fiscales del equipo de gobierno del PP.
Sí.
Y planteas que a ver si esta vez lo echamos para atrás, para adelante, pero si sois más todos juntos, ¿no podrán aprobar esos presupuestos? ¿O es que tienen fórmulas para poder aprobar sin que contar con nadie?
A ver, las ordenanzas fiscales sí es verdad que hemos acordado los tres grupos de la oposición, Izquierda Unida, ULEG y Grupo Socialista, unas ordenanzas conjuntas. Las alegaciones están presentadas, están firmadas. Ahora tenemos que ver qué acepta el gobierno estas ordenanzas y qué no acepta. Me explico, si nos aceptan las alegaciones al 100%, votaremos todos a favor, los 27. Oye, no me gustan todas, me gustan 7. Bueno, pues entonces a lo mejor en 7 hay que votar a favor y las otras hay que votarlas en contra. Es verdad que tenemos que esperar a ver qué dice el gobierno y esto pues será un pleno que tendremos, imagino, pues pasado el 15 de diciembre, pues porque tiene que respetarse el plazo de presentación de alegaciones. El presupuesto es otra cosa. El presupuesto el día 9 lo vamos a aprobar inicialmente. Se puede aprobar con el voto a favor del Grupo Popular, la abstención de alguno de los grupos de la oposición y el voto en contra del resto de los grupos. Es decir, puede haber diferentes casuísticas. Puede rechazarse el proyecto de presupuestos. 15 dicen que no, contra 12 que dicen que sí. Pero lo aprobamos inicialmente. De tal forma que entre el día 15, luego hay que mandarlo al boletín, publicarlo, tiene que haber alegaciones, tiene que haber enmiendas y se tiene que aprobar definitivamente. Todavía que, al presupuesto le queda todavía un recorrido de un mes, mes y poco aproximadamente. Pero las ordenanzas no, las ordenanzas ya, cuando convoque el pleno el alcalde, lo convocará para aprobarlas definitivamente. Además, tiene que ser rápido, porque las ordenanzas tienen que estar publicadas en el boletín antes de acabar el año, si no, no son efectivas para 2012. Así que esto viene con dolor de parto, como suelen decir las abuelas, ¿no? Ahí sí que nos hemos puesto de acuerdo. Por lo tanto, estamos esperando, los tres grupos, a ver qué dice el gobierno del Partido Popular con respecto del total de alegaciones que hemos presentado, que han sido pues unas cuantas alegaciones, unas cuantas que van fundamentalmente por la reducción de tasas, donde no había tasas y la crea el PP, quitarlas, donde se suben por encima del IPC algunas, incluso algunas que se suben simplemente también las eliminamos, es decir, que decimos que no se suba ni siquiera el IPC, las alegaciones lo que hacen es respetar y entender que estamos en un momento de coyuntura de crisis y que tenemos que hacer lo posible porque aquellos que peor lo pasan tengan más facilidades, no solamente para pagar los impuestos municipales, sino para tener ayudas. Planteamos que todos aquellos que tengan estén en el desempleo sin cobrar nada, no paguen nada por ningún servicio cultural o deportivo en el municipio. Pues unas ordenanzas que apuestan por la creación de empleo, para que haya más empresas a la ciudad de Leganés. Es decir, nosotros planteamos unas ordenanzas que no son recaudación pura y dura, sino que son una herramienta para ayudar y para colaborar al equilibrio ciudadano. Es decir, para que el que menos tiene siga participando y reciba más derechos de su administración local, aunque no tenga las competencias, esto lo digo de mi cosecha, y el que más tiene colabore más, en un momento en el que hace falta que colabore más los que más tienen.
Otro tema, ¿sabes? En cualquiera de todo lo que estamos hablando, de todas las formas, todo siempre parece confuso y no sé si tiene mucho que ver los medios de comunicación, que es lo que te quiero preguntar. Antes, cuando estabais en el gobierno, pues estabais más en los medios, ¿no? Porque sois el partido que está gobernando, es evidente. Ahora vais a estar más relegados, vais a tener menos acceso a los medios. Y más con este gobierno que parece que lo tiene clarísimo, que los medios generan opinión y hay que tratar de tenerlos controlados de alguna manera. ¿Vosotros mismos notáis diferencia con los medios de comunicación o estáis siendo tratados igual?
No, vamos a ver, estamos siendo tratados peor, si cabe. Es decir, es verdad que algún medio de comunicación de los que estaban claramente escorados con el Partido Popular ha mantenido la publicación que tenían antes de las elecciones y bueno, pues sí es verdad que han suavizado un poco la línea, es decir, ya no se insulta de una forma tan exagerada, ahora se insulta con más elegancia, dejémoslo ahí, ¿no? Pero tener en cuenta, que ha desaparecido la revista La Plaza, ¿no? Es decir, el Partido Popular, el alcalde del Partido Popular, lo que ha hecho ha sido lo que se gastaba en la revista La Plaza, que es una revista para todos, una revista de información, una revista divulgativa de los servicios municipales, actividades culturales y demás, ahora se gasta en los diferentes medios de comunicación privados, en todos aquellos, ¿no?, que hay ahora mismo en el elenco de la ciudad.
¿Pero sale de las arcas municipales ese dinero?
Sí, sale de las arcas municipales. Nosotros creemos que esa va a ser la línea argumental, que esa va a ser la línea, es decir, todo el dinero que se dedicaba a la revista de La Plaza se va a dedicar a eso. Esa es nuestra percepción.
Y la, por ejemplo, sobre los, habéis estado gobernando un tiempo, sobre los medios comunitarios como este, que ahora te entrevista, en el momento que estabais, ¿vuestra idea sobre los medios comunitarios era seguramente muy parecida a la que tenga ahora el PP o no?
Pues no sé qué idea tendrá el PP ahora. Mi idea sobre los medios comunitarios como el vuestro no ha sido nunca mala, ha sido todo lo contrario, buena. Medios que siguen subsistiendo a pesar de las trabas que existen desde el punto de vista de la financiación sobre todo, pero que son del movimiento ciudadano, y yo siempre he pensado que son buenos, es decir, es un poco, valga la expresión, a las revistas municipales de las asociaciones de vecinos, por ejemplo, ¿no?, que hay algunas en Leganés que se han mantenido, entre otras cosas, quizá porque el ayuntamiento participaba económicamente con un porcentaje pequeñito para su mantenimiento, ¿no?
Vamos a cambiar un poquito de, ya, haces una valoración, si puedes, de las cosas que han pasado en estos 6 meses del gobierno. Has hecho una pequeña valoración al principio que tiene que ver con la participación, si me parece, con conflictos laborales. algo que creas reseñable de este gobierno que pueda caracterizarle. Has hecho alguna serie de adjetivos, pero cosas que han pasado en estos 6 meses y un poco aventurarte a lo mejor lo que puede pasar en los próximos 6.
A ver, el gobierno empezó su gestión yéndose todos los concejales prácticamente de vacaciones. Eso fue lo que ocurrió. Nada más tomar posesión el alcalde y el resto del equipo de gobierno. Eso
hombre, exceso de estrés, tienes que entenderlo.
Sí, vamos, estrés. Yo el otro día con algún colaborador, uno de los más intensos de la pasada etapa, ¿no?, de la alcaldía, lo comentaba esto y bueno, pues a mí me salen muy poquitos días de vacaciones, pero es verdad que no voy a quejarme porque yo decidí que fuera así, es decir, mi compromiso llevaba ese... Quiero decir esto para argumentar la siguiente reflexión, ¿no?, que es un poco lo que caracteriza a este gobierno. Es decir, hay que llegar como sea al poder. Así lo hicieron. Como sea han llegado. Es decir, mintiendo, insultando, denunciando falsamente. Todavía tenemos algunos procesos en los juzgados, ¿no? Todavía alguno queda. Para, una vez estar dentro, ya hacer lo que nos interesa hacer. ¿Qué es? Primero, nuestro modelo político tiene que ver con lo liberal, con que lo privado forma parte de la libertad de elección de los ciudadanos. Fijaros si es significativo, ya no existe la delegación de infancia, ya no existe el área de salud. Educación es una cosa que está ahí para el mantenimiento de colegios exclusivamente. Se eliminó la ayuda de 400 euros que dábamos nosotros a las familias que no ingresaban nada de nada en la ciudad de Leganés. Se han reducido las becas de libros de texto a la mitad. Se ha parado el programa de instalación de pizarras digitales en los colegios públicos de la ciudad. Esa es la ciudad con el índice de digitalización más importante, las escuelas de infantil y primaria. Bueno, pues ahí vamos parando. La verdad es que pusimos muchas, cerca de 240 pizarras. Para que nos coja algún municipio queda mucho tiempo, pero se ha parado, que es significativo, ¿no? Las inversiones, también depende de cuál y cómo, se reducen las contratas, se despide gente, porque al reducir dinero de las contratas, va a haber, las contratas van a tener que despedir a gente, necesariamente. La ciudad estará más sucia, los colegios estarán más sucios. En definitiva, ese es su modelo de funcionamiento. Luego lo participativo, han reducido al 40% los consejos sectoriales que teníamos puesto nosotros el gobierno progresista. No les importa la participación en absoluto, es más, les molesta. Es decir, es un modelo muy ultraconservador, es un modelo que de alguna forma lo que nos da a entender es que lo privado es lo que prima, valga la cacofonía esta de las palabras, y en ese sentido, cuantas más iniciativas privadas haya, pues más libertad podrán tener los vecinos y vecinas para elegir no sé qué. Tendrán que elegir cuando la administración local lo que tiene que hacer es ofrecer servicios y no perderlos. Son muchas más cosas las que podría decir, pero quizá de lo más importante ahora mismo sea esto. Y bueno, me quedaría con la última batalla dialéctica con los sindicatos, ¿no? El alcalde prácticamente ha insultado a los sindicatos un día, ha sido también. El alcalde llegó a decir que sobraban 800 trabajadores municipales del Ayuntamiento de Leganés. Luego dijo que no, que nunca dijo eso, pero sí, se está recogido por los medios. Es decir, es un modelo muy del PP de Aznar, muy del PP ultraconservador, muy girado a la derecha, de la TDT Party, un modelo en el que cualquier tiempo pasado fue mejor siempre que lo gestione un privado.
Y suponemos que el Grupo Municipal Socialista está ahí al quite.
Estamos al quite, estamos a un nivel de trabajo yo creo que muy intenso. Primero porque nos obliga a la circunstancia del PP que, pues eso, desde nuestro punto de vista, mete la pata y erra. Un día ha sido también, ¿no?, porque hace políticas muy muy conservadoras. Ahora veremos qué pasa, porque claro, ahora gobierna Rajoy, ya hemos visto que antes la culpa, quien tenía que sacarnos de la crisis era Zapatero, ahora no, ahora tenemos que ser todos los que participemos para salir de la crisis. Antes el problema era exclusivamente de los rojos peligrosos del PSOE, ahora no, ahora son los mercados, ahora es Europa, es decir, veremos a ver qué pasa ahora. En un escenario en el que la Comunidad de Madrid es del Partido Popular y el Gobierno de España es del Partido Popular. Vamos a ver exactamente qué pasa, pues con algunos problemillas que también tienen internamente, porque en todos los partidos cuecen habas, y aquí pues algunas cosas nos cuentan y nos dicen de sus rifirrafes internos que tiene el PP de Leganés, ¿no?, entre unos concejales o concejalas y otros y otras, ¿no? Es un escenario nuevo que tenemos que hacer la prospección, pero vamos, yo auguro medidas muy conservadoras, muy giradas a la derecha, muy de restricción de derechos, y pretendo que la oposición en bloque, en su conjunto, consigamos impedirlo. Ese va a ser mi trabajo.
Veremos qué pasa. Estamos en esa expectativa, son 6 meses, también es pronto para valorar todas las medidas posibles que puedan pasar en toda la legislatura. En cualquier caso, pues eso, que estás ahí en ese trabajo con el quítet de la oposición, con los grupos municipales que están a su izquierda o a su derecha, que son ULEG y Izquierda Unida, en oposición al Partido Popular. Pero bueno, en cualquier caso, veremos qué pasa. Rafael Gómez Montoya es portavoz del Grupo Municipal Socialista en Leganés, el exalcalde. ¿Te gusta que te llamen así o ya no?
Sí. Vamos, me da igual. Es una realidad, es lo que fui, o sea que y a mucha honra, ¿no?
Fuiste alcalde en la pasada legislatura y, bueno, pues esperemos que nos vamos a escuchar haciendo otras valoraciones y esperemos que Leganés siga creciendo y mejorando con lo que tengamos.
Pues cuando queráis, a vuestra disposición. Un abrazo.
Pues eso ha sido todo en este 5 de diciembre, este lunes del 2011, llegando ya al final del año. Estas han sido nuestras entrevistas y nos despedimos de ustedes, yo, Nene.
Ricardo, gracias.
Y el supertécnico que hoy está sin micro. Esperamos que les haya sido de su utilidad y nos escucharemos la próxima semana. Hasta la próxima.